versículo 1. ¿Qué pues tiene más el judío y qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el apóstol. En todas maneras, lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido, les fuera confiada, y se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Y de inmediato el apóstol hace como un paréntesis, y esto, en este paréntesis nos vamos a fijar nuestra atención, y este texto nos servirá como la base de esta serie de estudios, y más adelante vamos a comentar. Yo necesito la primera, por favor. Pues que si algunos de ellos, aquellos judíos, y es prácticamente, entre comillas, el uso de la palabra algunos, porque en realidad eran muchos de ellos, han sido incrédulos respecto a esa palabra, incrédulos. La incredulidad de ellos, bien, la pregunta, ¿acaso habrá hecho vana la verdad? Y hay una controversia aquí acerca de la traducción. La versión antigua dice la verdad de Dios. Las versiones modernas ponen la palabra fidelidad de Dios, pero se refiere a toda la verdad revelada en su conjunto. En este sentido, la palabra griega es fe, o se traduce fidelidad, o aquí como en nuestra versión antigua, la verdad de Dios. ¿Acaso habrá la incredulidad de ellos hecho vana, o habrá anulado, como vamos a ver, la verdad de Dios? Y la respuesta, el negativo doble, en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Como está escrito, y una cita tan curiosa, ¿no? Es una combinación de textos del libro de los Salmos, para que seas justificado en tus palabras, dichos es, en tus palabras, y venzas o prevalezcas, esa es la versión actualizada, cuando de ti se juzgare, dice la versión antigua, cuando seas juzgado, o para que prevalezcas en tu juicio. Hasta ahí nada más, ¿no? La lectura. Oremos. Para comenzar el día de hoy, la palabra epistemología, y creo que ya tengo la idea correcta, ¿no?, en esa palabra en cuanto a su pronunciación, es la ciencia o la teoría del conocimiento, en forma estrictamente hablando, pero se refiere de una forma muy sencilla al significado de las palabras, de eso se trata. La epistemología es lo que da significado o la definición correcta a las palabras en relación con el conocimiento de la verdad en cuanto a las escrituras. Al hacer la pregunta, ¿cómo podemos llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento de la verdad?, la respuesta es fijándonos cuidadosamente en la definición que Dios da a todas las cosas, o sea, a las palabras en este caso, y vamos a comenzar con el tema del pecado, a las palabras bíblicas. Vamos a ver que en las Santas Escrituras vamos a ver 17 palabras distintas, aunque del hebreo al griego, ¿no?, algunas de esas palabras vienen siendo como palabras sinónimas, pero 17 palabras diferentes que son usadas para explicar lo que es el pecado. Ahora, en este sentido, lo que vamos a ver en nuestra introducción el día de hoy es lo siguiente. El pecado comienza, o sea, tiene su inicio, sus primeros comienzos, cuando damos una definición diferente a la divina, una definición entonces falsa a cualquier cosa. Si nosotros damos una definición diferente o distinta de la que Dios ha dado a X cosa o a X palabra, como vamos a ver, y la epistemología es el estudio de las palabras y el significado de esas palabras desde la perspectiva de cómo usamos nuestras mentes para conocer verdaderamente las cosas. En ese sentido, el intento de dar un significado diferente o distinto al significado verdadero es no solamente un grave pecado, sino, como vamos a ver, esto es lo que comenzó en el jardín de Edén. Y lo que tenemos que decir al principio de nuestro estudio es, para las personas que al escuchar algo como epistemología pudieran pensar, ah, caramba, me van a hablar de algo muy difícil de entender o algo muy complicado, les quiero dar una serie de ejemplos aquí en la parte principal de la introducción de nuestro estudio de cómo es que hoy en día tenemos muchos problemas en cuanto a nuestro tema. Debido a la influencia de la evolución, todos los intentos modernos de acabar con los conceptos y los principios bíblicos respecto al pecado. Y ese es el tema que nos va a servir para analizar el tema. Casi todo lo que era llamado pecado en un tiempo pasado, hoy en día prácticamente todo es llamado por algún nombre diferente de lo que hacían, ¿no?, en el pasado. Por ejemplo, el alcoholismo hoy en día, o la borrachera, como sea, se ha convertido en una enfermedad. Ya no es un pecado, de la misma manera como la homosexualidad, vean, viene siendo prácticamente en los países del primer mundo no un pecado, no un acto perverso, sino en realidad un estilo opcional de vida. De la misma forma que hoy en día el adulterio es simplemente el amor, de la misma forma que la fornicación también ha sido convertido en simplemente una manifestación del amor. Y esto, este fenómeno lo vemos por el hecho de que muchísimas personas se ofenden, se escandalizan, hasta se enojan cuando les decimos que lo que están haciendo es un pecado. Incluso la palabra pecado, que solamente tiene un significado, como vamos a ver, teológico, en realidad, la palabra pecado no cabe en el vocabulario de la gente hoy en día. Y esto lo vemos, por ejemplo, por el hecho de que a los borrachos no les gusta ser llamados borrachos, a los adúlteros menos, ¿no? Que se les llaman adúlteros, ¿cómo? No, se escandalizan, se ofenden. A los mentirosos no les gusta que les hablen así, ¿no? Que les digan, usted es una persona mentirosa. A los idólatras menos, ¿no? No les gusta que se les llaman idólatras. A los ladrones, o sea, podríamos hacer toda la lista, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la epistemología está cambiando de tal forma que nadie quiere ni siquiera usar la palabra pecado, ni menos dar la definición que Dios da a esa palabra. Nadie quiere reconocer que sus pecados sean realmente pecados. Todos prefieren dar alguna definición distinta, ¿sí? Incluso han inventado palabras nuevas para terminar, vean, dando un significado diferente, distinto de lo que Dios dice. La avaricia ya no es un pecado, es simplemente economizar, ¿no? La infidelidad viene siendo, especialmente en sentido espiritual, una debilidad. Infidelidad en este sentido espiritual. Las pasiones desordenadas vienen siendo en el mundo moderno simplemente, vean, deseos naturales, ¿sí? Y si tú no das rienda suelta a esos deseos naturales, te vas a meter en toda una serie de problemas psicológicos. El egoísmo, de igual manera, ya no es un pecado, sino es simplemente el derecho que cada persona tiene de realizarse y de buscar su valor personal y su autoestima, ¿sí?, a través de lo que la Biblia dice acerca del egoísmo, ¿no?, a través de lo que es un pecado. Entonces ahora vuelven a leer en nuestro texto en Romanos, en donde dice, y vamos a volver a leerlo, ¿no?, en Romanos en su capítulo 3, por favor, en donde dice así: pues si algunos de ellos, los judíos, 3:3, han sido incrédulos, ¿acaso, esa es la idea en la pregunta, habrá la incredulidad de ellos hecho vana o nula? ¿Habrá anulado la verdad de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol, no es posible que hayan anulado la verdad de Dios. Antes bien, dice, Dios es verdadero, sea Dios veraz, o Dios es siempre veraz, mas todo hombre, en contraste con él, mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Dichos aquí es la palabra, ¿no?, logos en el griego, en tus palabras, y prevalezcas en tu juicio. Ahora, lo que tenemos entonces aquí es la base de todo el tema que vamos a introducir el día de hoy. La epistemología, que es el estudio de la, o sea, de lo que es el verdadero conocimiento, el verdadero significado de las cosas, comenzando con las palabras. La epistemología tiene su base, como lo dice nuestro texto, en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios viene siendo en este sentido un atributo divino, un aspecto de la naturaleza divina que forma la base no solamente de la epistemología, sino la base desde la perspectiva divina de la inmutabilidad, la fidelidad, la palabra de Dios. En este sentido, todo viene siendo, en este sentido, basado en su verdad. El Dios que, según el apóstol Pablo, no puede mentir. En 1 Timoteo 1, el Dios que según nuestro texto que es veraz, ¿sí? El Dios que es verdadero, el Dios de verdad. Cuando Cristo dijo, yo soy la verdad, estaba hablando de lo mismo. El Dios que en sí mismo, de sí mismo, es la fuente de toda la verdad, es el único que puede dar el significado, que puede explicar el propósito de todas las cosas. Pero hay que entenderlo. No estamos hablando simplemente del hecho de que Dios da el significado, de que Dios explica, o sea, dando una definición de las cosas, sino estamos diciendo que todas las cosas tienen su propósito en Él. Y en este sentido, cuando Dios da la definición verdadera a todas las cosas, siempre nos está diciendo la verdad. Y desde la perspectiva de nuestro texto, la incredulidad humana respecto a lo que Dios dice, entonces viene siendo simplemente una gran mentira. Puesto que aparte de la definición que Dios da a todas las cosas, existen solamente engaños y mentiras. La Biblia, que es desde la perspectiva práctica, la palabra final de Dios. No habrá más revelación, no habrá más inspiración. Esta, vean, verdad, una vez revelada, no una vez entregada, la palabra escrita de Dios, la palabra de verdad, la escritura de verdad. Así lo dice Daniel en su capítulo 10, ¿no? La escritura de verdad, la suma de tu palabra es verdad, el Salmo 119. Todo lo que Dios nos dice en este libro acerca de todas las cosas es la verdad. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? La base de la epistemología es lo que Dios dice. Lo que Dios dice acerca de sí mismo, acerca de nosotros, acerca de nuestro origen, acerca de nuestra condición caída, acerca del pecado, como vamos a ver el día de hoy, acerca del pasado, acerca del presente, acerca del futuro, acerca de todas las cosas, acerca del bien, acerca del mal, acerca del pecado, acerca de la santidad, lo que Dios dice acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la salvación, acerca de todas las cosas que realmente importan, lo que Dios dice es la verdad. Y aunque la mayoría de las personas, tal como Pablo lo dice aquí, la mayoría no es en realidad algunos, hablando, ¿no?, de los judíos. Aunque la mayoría de la gente hoy en día se burla de la Biblia, considerándola como un libro humano, ¿sí?, un libro lleno de mitos, de errores, de cuentos, de cosas quizás interesantes, pero aún así no toman la Biblia como la pura verdad de Dios. Y aunque los evolucionistas y los ateos se han levantado para atacar con su así llamada ciencia la misma palabra de Dios, esto no cambia el asunto. ¿Habrá la incredulidad de ellos? Esa es la pregunta apostólica. Hecho, ¿sí?, nula en la versión actualizada, ¿esta verdad de Dios? El apóstol Pablo dice, no importa que los hombres sean incrédulos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, no importa que no crean la mayoría de las personas lo que Dios dice acerca del pecado. Esto no cambia en ningún sentido la realidad, puesto que la verdad de Dios permanece. Esta verdad no puede ser afectada, no puede ser anulada, puesto que no depende a fin de cuentas de los hombres. No depende de ningún ser humano y no importa en este sentido si los seres humanos la crean esta verdad, ¿no? Si la creen o no, puesto que siempre permanece como la verdad y como la única realidad. Y desde esa perspectiva, esta verdad terminará juzgándonos a todos nosotros. Cuando las ideas y las filosofías, las creencias, ¿sí?, humanas, se levantan para contradecir la verdad de Dios, lo que sucede, dice el apóstol, es, bien, se meten estas personas con sus ideas, filosofías y creencias erróneas, se meten en graves problemas con Dios. ¿Por qué? Porque el que no crea a Dios, así lo afirma el apóstol Juan, le ha hecho mentiroso. El que no crea a Dios, le está diciendo, y es una cosa enfática, en su cara, le está diciendo a Dios, tú eres mentiroso. Y el apóstol Pablo contesta a estas personas diciendo, no, esto no cambia nada. Dios tiene razón. El veredicto, vean, cuando cita del libro de los Salmos, para que seas justificado, del Salmo 51, es una cita que los teólogos han discutido muchísimo, porque David pronunció esas palabras en relación con su propio pecado. Para que seas juzgado en tus dichos, en tus palabras, y prevalezcas en tu juicio. ¿Qué quiere decir? Que la epistemología falsa, que es la base de la incredulidad. O sea, que el hombre incrédulo, que es mentiroso, vean en Juan 8, no pierden de vista, ¿no? Romanos 4, ven por un momento este texto, que la epistemología humana, que es necesariamente falsa, ¿no? No cambiará nada. Y que todos aquellos que juzgan la palabra de Dios y la condenen como si esta palabra fuera una mentira, que estas personas serán juzgadas por la misma palabra y serán descubiertas como personas mentirosas, que Dios se encarga de vindicar su verdad y que vindicará, vean, su veracidad a expensas de todas esas personas incrédulas. Ahora ven en Juan 8, y esto es otro texto fundamental para introducir el tema. Hay un discurso aquí en que vamos a meternos solamente para ver la parte final, cuando dijo Cristo a estos judíos incrédulos, 8:43, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Vean, es una pregunta, ¿por qué no podéis oír mi palabra? Eso es lo que está en debate aquí, el hecho de no poder recibir ni en realidad creer su palabra. Y vean el por qué. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida, vean, el homicida ha sido desde el principio. No permaneció en qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Y cuando él habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo, vean lo que concluye, porque yo les estoy diciendo la verdad, dice, por eso, vean, no, vean, me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque si digo verdad, ¿por qué vosotros no me crees? Y eso es lo que vamos a investigar en esta serie de estudios. ¿Por qué los hombres no creen la verdad? Pero aquí tenemos una parte de la explicación. En estos versículos, Cristo nos dice que desde la caída, la raza humana ha sido mentirosa, engañosa. Al referirse al diablo, a Satanás, como mentiroso y padre de mentira, nos está haciendo referencia a lo que pasó en el jardín de Edén. La caída del hombre fue ocasionada, esto lo vamos a analizar detalladamente en estos estudios, pero esta caída, vean, del hombre fue ocasionada en gran parte por una mentira, la mentira del diablo. Y esta mentira tenía que ver precisamente con nuestro tema, con la veracidad de Dios, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios y con la epistemología de Dios. Porque Dios dijo, este fruto significa pecado, ¿sí? Y el diablo llegó diciendo, no hay ningún pecado en esto, ¿sí? No, ni siquiera morirán. Les, vean, dijo exactamente lo contrario. Dios les había dicho que al comer de ese fruto prohibido morirían. Y Satanás llegó diciendo, en su mentira, cambiando la epistemología, el significado del fruto, les dijo, no, esto no es lo que va a pasar. Y desde aquel momento la raza humana cayó en la trampa, cuando Eva, por ejemplo, mirando al fruto, dijo, este fruto se me hace que es bueno. Bueno para comer, fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Ella, vean, comenzó en ese momento a violar lo que vamos a estudiar en estos días, ¿no? La epistemología divina, el significado que Dios dio a este fruto, la definición divina respecto al pecado, para decirlo así. Había un solo pecado definido, ¿sí? En forma concreta, en forma abierta, comer de este fruto es pecado. Y Eva comenzó a dar una definición diferente, una definición netamente falsa respecto a este fruto prohibido. Y cuando el diablo les trataba de decir que ustedes terminarán siendo semejantes a Dios, ¿sí? Fue más lejos, incluso mal, podríamos decirlo así, mal usó aún la palabra Dios con minúscula, ¿no? Ustedes terminarán en este asunto, comiendo de este fruto, terminarán siendo como dioses, ¿sí? Y ahora ven, ¿qué es lo que pasó? Cuando Adán y Eva participaron en este pecado, comenzaron, vean, a dar su propia definición a todas las cosas. Y esto es algo en que vamos a fijar nuestra atención cuidadosamente, porque cuando yo digo que comenzaron a dar su propia definición a todas las cosas, en realidad lo que empezaron a hacer era algo distinto. Comenzaron a creer la definición que el diablo estaba dando a todas las cosas. Comenzaron a creer y aceptar la definición desde la perspectiva de la epistemología, el significado que Satanás dio a ese fruto prohibido, ¿sí? Y desde aquel momento hasta el día de hoy, esto, vean, sigue siendo el problema más grande para todos los seres humanos, puesto que prácticamente todas las mentiras del diablo son las cosas que los hombres están dispuestos a creer. Cuando el diablo viene y le dice al hombre, tú puedes vivir como quieres, tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes, en ese sentido, ser tu propio punto de referencia, tú puedes escribir tu propio diccionario, tu propia enciclopedia, tú puedes dar el significado que a ti te parece correcto a todas las cosas, ¿sí? Tú tienes libertad para pecar, tú tienes libertad para hacer lo que quieres, tú tienes libre albedrío, ¿sí? No hay ley, no hay castigo, no hay en este sentido ningún temor de sufrir alguna consecuencia, ¿sí? Cuando el diablo viene a los seres humanos hoy en día, precisamente con la misma epistemología falsa, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Que los hombres siguen siendo no solamente engañados, sino están dispuestos a aceptar sus mentiras. Y desde esta perspectiva, hay que entenderlo bien. Los inconversos prefieren creerle al diablo que a Dios. Prefieren vivir en un mundo de engaños, de mentiras, de fantasías, en vez de vivir en el mundo real. Prefieren la mentira más que la verdad. Así lo dice Cristo, porque yo les estoy diciendo la verdad, por eso no me pueden creer. Y hay que entenderlo bien. El inconverso no quiere enfrentarse con la verdad. ¿Por qué? Porque de inmediato se mete en problemas. No quiere reconocer la verdad acerca de sí mismo, ni menos acerca de Dios, ni siquiera acerca de lo que Dios dice referente al pecado. ¿Por qué? Porque esto le va a meter en graves problemas. Pero el apóstol nos da a entender en nuestro texto, y a este texto volveremos, lo estamos usando el día de hoy simplemente como una introducción. El apóstol nos da a entender que Dios terminará siendo vindicado, ¿sí? Que Dios se encargará de vindicarse a sí mismo y de usar esta misma verdad rechazada por la humanidad caída, bien, para juzgar. Él prevalecerá en su juicio. Ahora, en el tiempo que nos resta, esto es la introducción al tema, simplemente, y si alguien no recibió estas hojas, aquí tenemos más copias. En el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es, vamos a ir directamente a estas 17 palabras, y esto nos va a ayudar a poner ciertas bases en algunos de los puntos aquí, en esta lista de 17 palabras hebreas, griegas. Vamos a hacer comentarios el día de hoy. Pero en algunas de esas palabras, en los próximos estudios, vamos a detenernos para analizar más a fondo, ¿no? Entonces aquí vamos a dar lo que sería un bosquejo, una idea muy, muy sencilla respecto a estas palabras y en los próximos estudios vamos a tratar de profundizarnos mucho más. Entonces comenzamos dejando ya Romanos 3. Con esta lista, ahora, estaba preguntando, no veo a la señora Hilda, qué bueno, ¿no? Porque estaría corrigiéndome en cuanto al hebreo. Entonces, yo voy a dar una pronunciación, ¿sí? A estas palabras que estoy seguro, las palabras hebreas especialmente, estoy seguro de que esta no es la pronunciación correcta, ¿no? Pero esto no importa. ¿Sí? O sea, entendemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, nuevo en griego, y lo que importa aquí es el significado de esas palabras. En eso vamos a fijar nuestra atención. Si el pecado comienza, como ya lo hemos dicho, con la epistemología, dando definiciones falsas, ¿sí? Dando significado, cualquier significado distinto al que Dios da a esa cosa. Si eso es en ese sentido, la esencia del pecado, el comienzo del pecado, entonces debemos fijarnos cuidadosamente en las distintas formas, y aquí lo vamos a hacer el día de hoy en forma resumida, en que Dios ha dado definiciones a esta palabra, pecado. En el jardín de Edén, el fruto prohibido era el pecado. Pero vamos a ver aquí que en esta lista de pecados, Dios habla de lo que Adán y Eva hicieron en distintas formas. La primera palabra Abba o Abba, vamos a pronunciar la palabra así, significa simplemente la perversión. Uno de los ejemplos más conocidos acerca de cómo se usa esta palabra en el Antiguo Testamento es el ejemplo. Lo que está chueco, torcido, doblado, por ejemplo, la ilustración que a mí me gusta mucho en cuanto a esta palabra Abba o Abba, en donde yo no estoy seguro acerca del acento, es la llave. Y ahí dice, por ejemplo, una llave que ya no cabe en la chapa porque está torcida. Así me explico, ¿no? Está doblada la llave y no entra al candado. ¿Sí? Esta es la idea en esta palabra. Pero hay que entenderlo, no estamos hablando de una llave. Estamos hablando del efecto del pecado sobre la naturaleza humana. Y en este sentido, vean, se refiere a la perversión de la naturaleza humana. Y cuando David vio al ángel, estoy citando de Samuel, ¿sí?, que hería al pueblo, dijo a Jehová, después, vean, de su pecado con esa mujer, él dijo, yo he pecado. Y vean, en el hebreo, esta es la palabra, las letras en bold, he actuado perversamente. Estaba usando esta palabra para dar la definición divina a su propio pecado. Yo he hecho, ¿sí?, lo que es, en este sentido, la definición bíblica del pecado. He hecho lo que es perverso. Ahora, hay que entender bien lo siguiente. Esta palabra significa que el pecado es una perversión de la naturaleza humana. ¿Cuál naturaleza humana? La que Adán y Eva tenían antes de la caída, ¿sí? Y en este sentido, el pecado siempre resulta en, ven con mucha atención, no solamente la perversión, sino el desequilibrio. Podríamos decir en inglés la distorsión de la naturaleza humana o la perversión de la imagen de Dios en el hombre. Sobre esto vamos a hablar detalladamente en otra ocasión. Pero esta perversión, que es el significado bíblico de esta palabra traducida como pecado, ¿sí?, esta perversión de la naturaleza humana en sentido moral o en sentido espiritual, la vemos reflejada, como vamos a ver en otra ocasión, en la naturaleza, en la caída, en la maldición que vino sobre la tierra y en todos los defectos en los cuerpos humanos, los cuerpos deformes, podríamos decir, el cuerpo que ya no funciona correctamente debido, científicamente, tendríamos que decir, a un error en el código genético, en su ADN, y la persona salió con un cuerpo deforme, defectuoso, debilitado, enfermo, etcétera, ¿no? Pongan los ejemplos. Tendríamos que decir que hay una perversión de lo que es originalmente el cuerpo humano, y lo vemos en una forma física, en una forma visible. Esto es otro ejemplo. Ya no estamos hablando de una llave torcida. Estamos hablando de la naturaleza humana, ¿sí?, perversa en este sentido. Pero esta palabra también incluye otra idea que vamos a comentar aquí en breve. Y la idea es lo siguiente. Bien, con mucha atención. La idea perversión misma indica que lo que es, en este sentido, el pecado, vean, que el pecado no satisface. Que el pecado no proporciona lo que nos ha prometido, ¿sí? Que el pecado en sí es una perversión, pero que conduce, como vamos a ver en un futuro, a una cadena, ¿no? O sea, cada clase de perversión que resulta en la degeneración de esta naturaleza humana, esa es la idea aquí, pero al mismo tiempo que vean que el pecado en sí no satisface. Y hemos argumentado, y simplemente aquí quiero mencionar cuatro puntos, lo vamos a ver en un futuro. En el pasado lo hemos visto, algunos de ustedes en la iglesia en esa, cuatro pruebas de que el pecado no satisface. Primero, las perversiones mismas. El hecho de que la persona tiene que ir de una clase de perversión a otra, ¿no? Y siempre vienen a la mente las distintas formas de perversión sexual. Pero la idea la entendemos y vamos a verlo, ¿no? Cómo un pecado conduce a otro y a otro, pero es una degeneración. Y la persona pasa de una cosa a otra y la idea misma, perversión, y esto es la naturaleza progresiva y peligrosa del pecado. Ahora, otra prueba es el uso de los estímulos artificiales hoy en día. El alcohol y las drogas son cosas tan necesarias para disfrutar el pecado. ¿Por qué? Porque la persona se ve obligada hasta cierto punto a apagar sus facultades, ¿sí? En un sentido vamos a decir que esta perversión produce locura espiritual, demencia espiritual, locura espiritual. Y es por lo tanto que las personas no pueden ni siquiera disfrutar del pecado porque están violando su propia naturaleza, sin usar estímulos para apagar sus facultades de entendimiento, su propia conciencia. Y además, vean, el siguiente argumento es el hecho de que el pecado siempre conduce a la adicción y a la esclavitud. Tal como lo dice segundo de Pedro, se prometen a sí mismos libertad, pero terminan como esclavos, ¿no? Reducidos al nivel más bajo de existencia. Eso es un aspecto de la perversión. O sea, si la persona comenzara pensando, yo voy a terminar siendo esclavo, adicto, ¿no? O adicta a esta cosa, jamás lo haría. Pero así termina. Esa es la perversión. Y termina viviendo en esa esclavitud. Y cuarto, el pecado en sí está en contra de la felicidad humana. ¿Sí? Las personas siempre terminan cuando se despiertan de su reventón, de su baile, su fiesta, su borrachera, su adulterio. Se despiertan desilusionadas, vacías, ¿sí? No felices, sino todo lo contrario. Y este argumento lo vamos a ver en otra ocasión. Pero eso es una parte de lo que esta palabra significa, perversión, ¿sí? En este sentido, ¿cuál es el remedio? Y en cada uno de estos casos, quiero mencionar nada más, podríamos predicar un sermón sobre el remedio, ¿no? En cada uno de estos ejemplos. ¿Cuál ha de ser el remedio para el pecado en esta forma? Bueno, desde la perspectiva bíblica, el remedio es lo que estamos haciendo el día de hoy. El remedio es la Escritura, que fue dada para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Bien, la enseñanza de la palabra de Dios para enderezar, para destorcer lo que está torcido, ¿sí? Podríamos decir para alinear, para restaurar, o hablando espiritualmente, podríamos decir para sanar lo que está, en este sentido, enfermo. O si es demencia espiritual, si esto es el efecto del pecado sobre la facultad de entendimiento, para sanar la mente, ¿sí? Porque cada pecador, lo vamos a ver en esta serie de estudios, llegando a por qué no pueden entender la epistemología divina, cada pecador está fuera de sí. Es una clase de locura, espiritualmente hablando y intelectualmente hablando. Locura, fuera de sí. Ahora, rápidamente, la segunda palabra, vean, pasha, o podríamos decir pasha. Yo ignoro el uso de los acentos en el hebreo, por eso estoy traduciéndolo así o pronunciándolo en dos formas. Esta palabra significa simple y sencillamente rebelión. Pero siempre se refiere a la rebelión contra la autoridad constituida, y ahí en paréntesis dice divina, ¿no? Entre comillas, es la autoridad divina. Y esto es el intento, vean el comentario, de actuar en forma autónoma, en forma independiente, el intento de poner nuestra voluntad contra la voluntad divina, y esto desde la perspectiva del Nuevo Testamento, de igual manera como desde la perspectiva de Génesis 3, es la exaltación del yo, del ego humano. Ahora, fíjense muy bien en esta palabra. Esta palabra nos da una definición muy interesante del pecado, porque nos dice que vean, que el pecado es un desafío de la voluntad divina. El pecado significa desafiar a Dios, ¿sí? Es la rebelión contra Dios. Y en este sentido viene siendo un intento de destronar. Eso es lo que vemos en Satanás. Subiré, ¿sí? Yo me voy a sentar en el trono de Dios, ¿sí? Yo, en mi rebelión, le voy a quitar a Dios el trono y me voy a sentar en su lugar. Y esto es lo que esta palabra significa. Es el intento de exaltarnos a nosotros mismos por encima de Dios, de ser nuestro propio Dios. Y esta es precisamente la gran mentira que encontramos en la boca del diablo cuando él comenzó a hablar con Adán y Eva en el jardín de Edén, diciéndoles que, ¿por qué les dijo ustedes serán como Dios? Les estaba vendiendo en ese momento la gran mentira de la supuesta autonomía, la supuesta independencia, vean, de los seres humanos. Ustedes serán como dioses. Ustedes pueden vivir como si fueran dioses. Ustedes pueden dar su propia definición, su propia epistemología, su propio significado a todas las cosas. Ustedes pueden decidir por sí mismos, determinar por sí mismos lo que es el bien, lo que es el mal, ¿sí? Ustedes pueden ser su propio punto de referencia. ¿Qué quiere decir punto de referencia? Como si ellos mismos tuvieran el conocimiento suficiente para decir y determinar todas estas cosas. El punto de referencia, según la Biblia, el centro del universo, la fuente, el origen de todas las cosas es Dios. Pero Satanás llegó diciendo, no, ustedes pueden desempeñar ese papel. Esta es entonces la exaltación del hombre por encima de Dios, la exaltación del ego humano, la exaltación del yo al nivel de Dios, aún por encima de Dios. Este es el origen del orgullo, la soberbia, el egoísmo, y hay que entenderlo bien, no lo vamos a ver el día de hoy. Este es el mismo pecado de Satanás. Este es el pecado que ocasionó la caída de Satanás. Cuando hemos visto, algunos de ustedes conocen de la serie de estudios sobre los nombres de Dios y la Trinidad, este significado del nombre Jehová, que se puede traducir en términos del griego del Nuevo Testamento como yo soy, aunque la palabra incluye los tres tiempos del verbo ser, ¿sí? Pasado, presente y futuro, se refiere a existencia perpetua. Pero cuando Dios dice yo soy, ¿sí? Satanás se levanta para poner su dedo así en la cara de Dios y decirle que yo soy. Y llegó al jardín de Edén para decir a Adán y Eva, ustedes han de decirle lo mismo. Yo soy. Pero ¿cuál es el problema con este pecado? ¿Qué es la esencia misma de la rebelión contra Dios? ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre no es su propio Dios, el hombre no es dueño de sí mismo, el hombre no se hizo a sí mismo, no puede fabricar su propia realidad, no puede vivir conforme a sus propias leyes, no puede controlar su propia vida, ni mucho menos evitar la muerte, y la supuesta autonomía humana es una gran mentira. ¿Sí? Pero ¿cuál es el remedio? Y vuelvo a decir, estamos introduciendo aquí los temas, ¿no? Los argumentos en cuanto a estas palabras. En algunas de esas palabras vamos a fijar nuestra atención de una forma muy amplia. ¿Cuál es el remedio? El remedio para este aspecto del pecado, según la palabra de Dios, el remedio es el de someternos y entregarnos incondicionalmente al Señorío de Cristo. La fe salvadora en Cristo, que incluye la submisión de nuestra voluntad a la voluntad soberana de Dios. Si Adán y Eva le dijeron a Dios no en el jardín de Edén, ¿no en cuanto a qué? No en cuanto a su epistemología, no en cuanto a su autoridad, no en cuanto a su papel en el mundo, en el universo y especialmente en la vida de ellos. No a Dios como Dios. Vean, el remedio es arrepentirnos de ese pecado y entregarnos incondicionalmente a Cristo, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. La próxima palabra, vean, rasha, ¿no? O rasha, es lo mismo. Esta palabra significa, vean, este es el número 3, vean las definiciones. La confusión, el desorden, el alboroto, el caos. Ahora bien, con mucha atención estas palabras. Todos los libros teológicos hacen referencia a Isaías 57, en donde dice, los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos, dice mi Dios. Y estas palabras las vamos a ver reflejadas en el argumento apostólico en el mismo Romanos 3, en donde dice Pablo, el camino de paz no conocieron. Es lo mismo. Pero bien, esta confusión, este desorden, este alboroto resulta en lo que Isaías 57 dice. Hay que entenderlo bien. El pecado en sí, según esta definición, es desorden. El pecado en sí es la confusión, ¿sí? Cuando se refiere a los que serán levantados para confusión perpetua, ¿no? Ahí al final de Daniel, para vergüenza y confusión perpetua, dice, ¿no? Se refiere a esto. El pecado en sí trae todas las semillas de la destrucción y la ruina. Cuando Pablo dice en Romanos 3, ruina y miseria, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, está basándose en esta definición del pecado. Hay que entenderlo bien. El pecado, vean, es el autor, vean, de todo el caos que vemos en el mundo. El caos creado por el pecado es tan grande que si Dios no fuera a frenarlo en lo que es su gracia común. ¿Qué quiere decir gracia común? Es una doctrina muy grande, pero quiere decir que Dios pone límites, que Dios pone restricciones sobre el alcance del pecado en el mundo, en la sociedad, en la vida de una persona, ¿sí? Vean, si Dios no fuera en su gracia común a poner límites al pecado, si no hiciera esto, el mundo se habría terminado desde hace mucho tiempo. Porque el pecado en sí trae caos, trae confusión, trae el desorden. Pero hay que entender muy bien lo siguiente. Toda la miseria, todo el desorden, todo el caos que el pecado ha producido en este mundo presente, ¿sí? Hay que entenderlo. Es lo que, vean, los hombres andan siempre diciendo que, ah, caramba, si Dios existiera, si Dios fuera justo, si Dios fuera bondadoso, tendría que acabar con todo esto. Pero en tal caso tendría que acabar con ellos. Porque ellos son los responsables. Es su pecado lo que ha traído estas cosas al mundo, la miseria, el desorden. O sea, en este sentido los puritanos predicaban siempre el pecado como el gran alborotador, ¿no? Como el autor y el fundador del caos. Y hay que entender bien lo que vamos a decir ahora. No debemos simplemente fijarnos en los amargos frutos del pecado que vemos en el mundo moderno, los efectos de la maldición del pecado, sino debemos entender muy bien lo siguiente. Este caos, ¿sí?, este desorden, esta inquietud que se menciona en Isaías 57, ¿sí?, esta falta de paz, vean, está ¿en dónde? En el alma. Está en la personalidad humana, en el corazón humano, ¿sí? En su mente, en sus emociones, en su voluntad, en la esencia, la personalidad, la persona, vean, vean, está en un estado de desorden. Está en una condición de caos, ¿sí? Está confundida. Hay un desorden terrible en lo más profundo de su ser, ¿sí? En su propia alma. Y esta, vean, esta realidad, esta definición del pecado, que dice, hay desorden en el corazón humano, hay confusión, ¿sí? En la mente humana. Vean, ahí están todos los problemas psicológicos, todos los problemas emocionales, ¿sí? Todos los problemas en cuanto a por qué los hombres nunca pueden llegar a entender las cosas. Esto lo vamos a ver también en otra ocasión en relación con esta palabra. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Y aquí ya les dije, en cada palabra vamos a mencionar, o sea, vamos a resumir a grandes rasgos, ¿no? La solución, desde un principio, una mente sana, una mente capacitada para entender la definición correcta de todas las cosas, una mente capacitada para aceptar la epistemología divina, para aceptar lo que Dios dice acerca de todas las cosas. Y segundo, vean, la paz de Dios en su corazón. Y si fuéramos a analizarlo, esa paz de Dios en su corazón es lo que resulta en orden, disciplina, dominio propio en la personalidad humana, en el alma, en el corazón de esa persona. Entonces, en cada uno de los ejemplos, ¿no? la solución o el remedio viene siendo el Evangelio, viene siendo lo que Dios hace en el nacimiento nuevo, nos da una mente sana, ¿sí? Nos da paz en nuestros corazones, nos da la capacidad de creer y entender su verdad, y esto trae orden. Resulta en disciplina, dominio propio, porque comenzamos a entender verdaderamente las cosas. La próxima palabra, número 4, mal, vean. Y esta palabra es muy interesante. Vean su traducción o su definición, mejor dicho. La infidelidad es una combinación de ideas. La traición, la deslealtad. Muchos teólogos siempre dicen que esto es el adulterio espiritual. Pero cuando dice la deslealtad, especialmente en forma secreta, ¿sí? Y luego dice la desconfianza en Dios, un intento de engañarle, y hay una coma y dice, vean la palabra, la hipocresía. Algunos de ustedes no han escuchado los 8 o 9 estudios que dimos sobre la hipocresía. Han caído, bueno, los pecadores son traidores. Contra el Altísimo, traidores, ¿sí? El ejemplo clásico en la Biblia, Judas, ¿no? Y a mí siempre me asombra cómo en ciertas épocas del año, en las celebraciones, en la Iglesia Católica, en otras iglesias, sacan a los que desempeñan el papel de aquel traidor, ¿no? Y le pintan a Judas como el más malvado, el gran traidor contra el Altísimo. Pero esta palabra quiere decir que todos los pecadores son de igual manera traidores contra el Altísimo, ¿no? Culpables de deslealtad, culpables de adulterio espiritual, de romper el pacto con Dios, en ese sentido, la idea de adulterio espiritual. ¿Esto quiere decir qué? Que hay un corazón traidor, lleno de desconfianza y deslealtad detrás de cada pecado. Es la desconfianza en Dios, por un lado, ¿sí? Y es, vean, sedición contra el Altísimo. Y muchas personas nunca han entendido esto. Nosotros lo hemos predicado muchas veces. Es muy fácil también predicar sobre el alboroto, la gente gritando en cuanto a Cristo, ¿no? Cuando Pilato les dio la opción de escoger entre Barrabás y Cristo, ¿no? Y comenzaron a condenar al Hijo de Dios. Pero si hubiéramos estado presentes con la muchedumbre que condenó a Cristo Jesús hace más de 2000 años, la verdad acerca de este asunto es que habríamos nosotros participado con ellos y habríamos hecho lo mismo. Lo hemos dicho tantas veces, si Cristo fuera a regresar a nuestro mundo moderno, no tardarían 33 años para acabar con Él. Lo harían así, en prácticamente no, 24 horas serían suficiente. ¿Por qué? Porque los hombres son traidores, ¿sí? Son, en este sentido, si lo analizamos en forma más profunda, ¿no? Podríamos meter la palabra enemigos. Esta es la enemistad contra Dios. Según Romanos 8, ¿no? La naturaleza caída, carnal, es en sí enemistad contra Dios. Y uno de los teólogos, creo que Juan Owen, cuando... No, era Edwards, Jonathan Edwards, el puritano norteamericano, dijo que esta palabra quiere decir que si los hombres pudieran matar a Dios, lo harían. Y nosotros siempre decimos, ya lo hicieron. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿qué hicieron con Él? Pero tenemos metido la palabra hipocresía en la parte final aquí. ¿Por qué? Porque los seres humanos... ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Se ponen esa máscara de fidelidad, de lealtad, de obediencia. Pero en forma externa, la palabra griega que nosotros entendemos como hipocresía significa un actor en el teatro que al subir, se subían a lo que era el plataforma en el mundo greco-romano, en estos teatros abiertos, ¿no? Al aire libre. Y cada actor o cada persona que desempeñaba un papel ahí en el drama traía su máscara y tenían con una mano, a veces con dos manos, la máscara ahí sosteniendo la máscara. Y esta palabra griega que significa hipocresía quiere decir que en forma externa los seres humanos profesan su amor, ¿sí? Profesan su lealtad hacia Dios. La mayoría de las personas religiosas en este mundo actúan así.
Pero es pura hipocresía. Porque su amor y su lealtad son cosas fingidas, no son reales, ¿sí? Se acercan a Dios de labios solamente. No han dejado, vean, de ser desleales, infieles, traidores al Altísimo, o sea, ante Dios. Esto es la realidad. Y el remedio para este aspecto del pecado es, vean lo que vamos a decir, la sinceridad. ¿Cuál sinceridad? La sinceridad producida por el Evangelio, la fidelidad, ¿sí?, que fluye de la gracia de Dios, un compromiso real, no fingido, con Dios. Y esto también no vamos a analizarlo ahora en relación con el adulterio espiritual. Se mete aquí el tema del amor celoso de Dios, que jamás permitirá algún rival, ¿sí?, ningún ídolo. Cuando Dios exige un amor de todo corazón, está hablando de este asunto. Si hay, vean, la más mínima parte de deslealtad en nuestros corazones, si existe un corazón dividido, si somos como ese hombre de doble ánimo, de doblado ánimo, como en algunas versiones, seremos rechazados por Dios. No le podemos engañar. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo? La gran mayoría de las personas religiosas tratan de decir, no, aquí yo no entro. Yo siempre soy fiel a mi Dios. Caramba. Ahora, número 5. Aven o aven, como sea, ¿no? Y vean, esta palabra hebrea, es la quinta, significa vanidad. ¿Sí? Y la idea amplia, lo que no aprovecha, lo que no tiene provecho. Y se traduce muchas veces como lo tenemos ahí en Proverbios, ¿no? Vanidad, esa es la traducción. Y ven lo que el texto dice. Pasamos por alto el texto, ¿no? En cuanto a mal, en cuanto a la profesión, ¿no?, de Job, escondiendo en mi seno mi iniquidad, y en cuanto al pecado, ahí entra la idea de hipocresía, el pecado de Acán, ¿sí?, que trató de ocultar su pecado y profesaba lealtad a Dios. Pero ahora estamos en el número 5 y vean lo que dice Proverbios 22, el que siembra iniquidad segará, la palabra griega, maldad, vanidad, algo vacío, algo vano, ¿sí? Y luego lo mismo en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a los gentiles, esto ya en el griego, que andan en la vanidad de sus mentes. Dice que esta vanidad se ha apoderado hasta de la mente, la facultad de entendimiento. Esto es el tema principal del libro de Eclesiastés, el tema principal del predicador. Vean, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto es el tema principal en un sentido. Muchos han leído y estudiado la pequeña, vamos a decir que, no quiero decir profecía, aunque hay algo de eso en Jonás, el pequeño libro de Jonás en el Antiguo Testamento, en donde Jonás, cuando llega a reconocer la soberanía de Dios y a reconocer y admitir su propio pecado y rebeldía, saca este tema de la vanidad y dice que el pecado es una vanidad ilusoria, en Jonás 2:9. Una vanidad ilusoria. La palabra vano, la palabra vacío, la idea, aquello que no aprovecha, que no tiene provecho, es exactamente lo que enseña el Salmo 1 cuando compara todo pecado con la palabra paja. Paja, esta palabra la vimos aquí en esta misión cuando empezamos hace unos meses en el Salmo 1. La paja es algo que no sirve. Es la pura cáscara del grano. Una vez separada la paja del grano, la paja ya no tiene valor, es como si fuera polvo y nada más. Y en ese sentido la paja solamente puede estorbar, puede ensuciar, ¿sí? Pero fuera de eso, no tiene valor. Lo echamos a la basura. ¿Sí? Eso es la palabra hebrea, aven o aven, como sea. Esta palabra entonces significa que el pecado es una pérdida total. Una pérdida total. Y esto lo veremos, lo vuelvo a decir en otra ocasión, pero en el asunto más grave aquí quiere decir que el pecado resulta en la pérdida del alma. La pérdida del alma. La próxima palabra, vean, número 6, asham, ¿no? Asham, cambiando el acento, vean. La culpa ocasionada, vean, por la negligencia, por la ignorancia. Y cuando hablamos, muchas personas siempre se han confundido al escuchar esta idea de pecados de omisión en contraste con pecados de comisión. Es una distinción teológica. Un pecado de omisión, ¿sí?, se refiere a lo que deberíamos haber hecho, pero no lo hicimos. Lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos de haber hecho, pero no lo hicimos. Ahora, bien, con mucha atención, esta palabra hebrea es usada en el Antiguo Testamento en relación con una larga lista de pecados de ignorancia y el sacrificio ofrecido por dichos pecados. Vean los textos. Si ven las palabras con bold, si pecare por, ¿cómo se pronuncia?
Hierro,
¿sí? Se traduce en advertencia, en las versiones modernas, o ignorancia. Vea, había una ofrenda específica para este tipo de pecado. Y vean dos versículos más adelante, en Levítico 5, vean cuando dice, en relación con este tipo de pecado, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas por el mandamiento de Jehová, vean, que no se han de hacer. Vean las palabras en bold, ahí las tenemos. Aún sin hacerlo a sabiendas, ¿ven ustedes lo que dice? Es culpable y llevará su pecado. Es culpable, dice, y llevará su pecado. Ahora, si analizamos cuidadosamente la caída de Adán y Eva, ¿qué es lo que vemos? Que Eva cometió ese pecado en el jardín de Edén. ¿Cómo sabemos que cometió ese pecado? Porque Eva desconocía con exactitud lo que Dios les había prohibido. Terminó quitando y añadiendo a lo que Dios les había dicho respecto a aquel fruto. Cuando comenzó a platicar, así lo voy a decir, a dialogar con Satanás, manifestó ignorancia respecto a lo que Dios había dicho. Porque ella puso en el hebreo, puso en duda que, de que quizás pudiéramos morir. Cuando Dios dijo enfáticamente, morirán, ¿sí? Y quizás pudiéramos sufrir, ¿no? Dios no dijo eso. Pero la ignorancia por parte de Eva en cuanto a la exactitud de esa palabra de Dios es una parte de lo que ocasionó la misma caída. Y esto quiere decir que lo que estos textos dicen y lo que esta palabra significa, lejos de ser un pretexto, la ignorancia, vean, es un grave pecado. Lejos, ¿sí?, de servir como una excusa, ¿sí?, la ignorancia, según la definición de la epistemología divina, la ignorancia es un grave pecado. Ignorancia quiere decir que no sabemos, ¿sí?, ignoramos lo que deberíamos haber entendido. Pero ¿de qué tipo de ignorancia estamos hablando aquí? Esta es ignorancia espiritual. Y esta ignorancia espiritual es el pecado principal que tenemos que enfrentar hoy en día. Cuando Cristo regañaba a los judíos, vosotros erráis, decía. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Cuando dijo a aquella mujer samaritana que representaba a todos los samaritanos, ¿no?, ustedes adoran, recuerden ustedes, lo que no saben. Ignorancia, ¿sí? Cuando Pablo se puso a desafiar a los filósofos griegos en la ciudad de Atenas, diciendo, ustedes tienen por aquí, yo vi este altar, ¿sí?, construido en honor del Dios, recuerden ustedes, desconocido, el Dios desconocido, ¿sí? Y Pablo dijo, curiosamente, ese Dios desconocido es el Dios verdadero, ustedes ni siquiera lo conocen. Con miles de altares aquí no conocen al que es el único y verdadero Dios. Es desconocido para ustedes. Pero vean lo que estamos diciendo. Este es el pecado principal que predomina en el mundo religioso hoy en día. Y es por eso que muchas personas, nosotros lo hemos visto aquí en nuestra misión, piensan que deberíamos haber terminado este estudio hace 20 minutos. Dice, no, caramba, ¿cómo van a estar aquí una hora y más escuchando una enseñanza de la palabra? Porque somos tan ignorantes, nos hace falta tanto el estudio de la palabra, que Dios no se contentó con 6 ejemplos, apenas estamos llegando al número 6, no vamos a terminar el día de hoy, pero vean, nos dio 17 palabras distintas. Pero vean cuán grande es nuestra ignorancia. ¿Cuál es el remedio para este pecado? Que es en cierto sentido la raíz de muchísimos pecados. Esta ignorancia es la causa de muchísimos pecados. El remedio es lo que estamos haciendo. Esto es el remedio. El estudio de las Santas Escrituras. El pleno conocimiento de la verdad. Ahora rápidamente vean. Número 7. Chaza, ¿no? O chata, como sea. El hecho de desviarse del camino, la mejor definición es quedar o quedarse corto. Se quedan cortos. Eso es del hebreo. Muchos siempre hablan de errar el blanco, y es la figura de una persona que con su arco y su flecha ahí está apuntando, ¿no? Pero no puede dar en el blanco. Se refiere al hecho de no alcanzar la norma o las normas establecidas por Dios. Se refiere a los pecados de comisión. Sabemos cuál es el blanco, sabemos hacia dónde estamos apuntando, ¿sí? Hacia dónde estamos tirando, pero erramos, ¿sí? Que nos quedamos cortos, nos desviamos, ¿sí? Y esta palabra es igual al número 9, entonces la vamos a ver en un momento en cuanto al griego, pero aquí en el hebreo hay que entenderlo. Esta palabra se refiere a todos los pecados cometidos contra la luz. La palabra anterior habla de los pecados cometidos en ignorancia, pero esta se refiere al contrario. Estos son pecados contra la luz que ya tenemos. Si sabemos que no debemos robar, y a pesar de eso andamos robando, eso no puede ser un pecado de ignorancia. Todos los pecados cometidos contra la luz entran aquí, y la fórmula es muy importante. Los pecados contra la luz del Evangelio son más graves que los pecados contra la ley. ¿Por qué? Porque más luz equivale a más responsabilidad, ¿sí? Y mayor responsabilidad resulta siempre en ¿qué? Mayor juicio. Esta fórmula Cristo la enseñó en Mateo 11. No vamos a ver los textos. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que los pecados contra la luz, ¿sí?, recibirán mayor condenación. Cuando Cristo dijo, esa es la condenación, en cuanto es la luz vino al mundo. No, el problema en todo este asunto no es ignorancia en sí. Yo dije, es la causa de muchos pecados, la ignorancia, pero no es en sí el tema principal. La luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una cuestión de su lealtad, es una cuestión de su rebeldía. Aman las tinieblas más que la luz. Ese es el problema que vemos. Ustedes pueden ofrecer Biblias, libros, folletos, ¿sí?, pláticas, sermones, todas las oportunidades posibles para estudiar la Santa Palabra de Dios. Nosotros andamos repartiendo miles de folletos aquí por esta zona y otras partes de la ciudad. Cuán pocas personas se interesan en qué. Hasta se ofenden porque les hemos dado algo en donde hay un poco de luz, ¿sí? Aunque sea una pequeña cantidad, hay algo de luz en esos folletos. El remedio para ese pecado, de igual manera, ¿no?, para todos los pecados, el remedio para este pecado, ¿sí?, es la gracia de Dios en Cristo. Y esta gracia nos perdona por tantas ofensas cuando nos hemos quedado lejos, cortos, ¿no? Nosotros siempre usamos quizás la mejor ilustración de esto. Es la que usamos para explicar la justificación por la fe. Algunos de ustedes saben muy bien el uso de esa ilustración. Es como si Dios nos diera un examen, ¿no? A ver si nos está dando un examen, a ver quién puede pasar el examen. ¿Sí? Y sacamos una calificación de 1, 2, 3 quizás. ¿Sí? Algunos de ustedes ni uno. ¿Sí? No, la verdad es que ninguno de nosotros hemos cumplido ni un solo mandamiento de Dios. Entonces, en ese sentido, cuán lejos estamos, nos quedamos cortos. Por eso digo la gracia de Dios, porque Cristo vino y vivió una vida perfecta y pasó el examen. No solamente murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados, sino que sacó una calificación perfecta, y Dios en su gracia nos perdona y nos justifica en base a la obra de Cristo. Ahora rápidamente vean la palabra aval o aval, como sea. Número 8. ¿Se refiere a qué? La injusticia, la desviación de lo que es justo, correcto, en sentido ético. ¿Pero qué quiere decir esto? Hay que entenderlo bien rápidamente, aquí no vamos a tardar. Esta injusticia, ¿sí?, está bien arraigada en lo que ya sabemos, en el egoísmo, en la falta de amor, en el amor propio, ¿sí?, y la falta de amor para con Dios y con nuestro prójimo. ¿Cuál es el problema? lo que conduce a una persona a actuar en forma injusta, en forma no ética, en forma incorrecta, en relación, esto es en relación con su, la segunda tabla de la ley, el amor para con el prójimo, ¿sí? La ley dividida en dos partes, ¿no? El amor para con el prójimo. ¿Cuál es la raíz de esto, de esta injusticia? Vean, es nuestro egoísmo. El hecho de que no amamos a Dios ni a nuestro prójimo, sino nos amamos a nosotros mismos con un amor excesivo, con un amor egoísta, con un amor pecaminoso, ¿sí? Esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ni hemos cumplido ni una sola vez con amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y por lo tanto estamos expuestos a hacer injusticia, ¿sí? Esto es la palabra en el Nuevo Testamento, injusticia en una forma muy amplia en relación con las violaciones de los mandamientos que gobiernan nuestra relación con el prójimo. El remedio es igual. La gracia de Dios en Cristo para perdonar y cambiarnos. Pero ven, esta gracia de Dios en Cristo, ven con mucha atención lo que va a hacer en cuanto a este aspecto del pecado. Nos va a conducir a la autonegación. A negarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Sí? Y a aprender verdaderamente a amar a nuestro prójimo. La siguiente palabra, y esta es la lista que comienza en número 9, la lista de las palabras griegas. Ahora vean esta palabra griega, amartía, ¿no? Esa es la pronunciación en español. Ahora bien, esto es igual a la palabra hebrea en el número 7, ¿sí? No alcanzar la norma, errar el blanco. Y este texto en Romanos 3:23, que están muchísimos folletos evangelísticos, todos pecaron, y ven cómo se traduce la palabra griega, no alcanzaron, ¿cuál es esta gloria de Dios? ¿Sí? Están destituidos en la versión antigua de la gloria de Dios. ¿Cuál es esta gloria de Dios? Hay que entender bien, esta palabra es la que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento para definir lo que es el pecado. La gloria de Dios es la perfección de Dios, ¿sí? Es la suma de sus atributos, su naturaleza, su carácter. Pero en este contexto, el hecho de no alcanzar la gloria de Dios quiere decir que no, vean, hemos alcanzado la perfección que la santa ley de Dios establece, la perfección que Dios exige de nosotros. La norma es perfección. Y el ejemplo que daba, que yo daba hace unos momentos de un examen, Dios exige para que pasemos el examen, para que no reprobemos el examen. Dios exige ¿qué? El 10. Perfección. ¿Sí? Amor perfecto, cada hora, cada día, cada instante, en cada situación, en cada circunstancia de la vida. Y el hecho de quedarnos tan cortos, tan lejos, de no alcanzar esa norma, es el pecado. ¿Sí? Cuán lejos están las ideas humanas, dicen errores, defectos, deficiencias. Hay palabras que vamos a ver un momento que hablan aún de eso. Pero no estamos hablando de errores, de deficiencias, ¿sí? De defectos, no. Estamos hablando ¿de qué? De que Dios no va a rebajar sus exigencias y aceptarnos en base a algo que no sea justo. Entonces, el hecho de no alcanzar la norma, ¿sí? ¿Significa qué? Pecado. Adán tenía una sola norma. Y nosotros tenemos una norma tan amplia, tan estricta. Y muchas personas piensan, caramba, pero eso no es justo. Adán tenía una norma y nosotros tenemos una norma así tan amplia. Pero vamos a ver que no entienden este asunto. El hecho de no alcanzar la norma significa perder todo. Perder la felicidad, perder la vida eterna, perder a Dios y perdernos a nosotros mismos. Algunos teólogos dicen que esta palabra se puede traducir como perder. Pero vamos a ver que esta palabra más bien se refiere a las consecuencias que al pecado mismo, ¿no? Pero vuelvan a escuchar, significa perder, vean, todo. Perdernos a nosotros mismos, perder nuestras almas. Porque Dios nunca va a rebajar sus exigencias. Todas las enseñanzas falsas acerca de la salvación comienzan en este punto. comienzan diciendo, no, Dios, como es un maestro en la escuela, él aceptará un 3 en las escuelas públicas en los Estados Unidos, con un 4 o 5, no se preocupe, el maestro es muy indulgente, no le preocupa, no le interesa que todos sus alumnos sean perfectos, ¿no? Y así pintan a Dios. El único remedio aquí es la justicia perfecta de Cristo, su vida perfecta acreditada a nuestra cuenta para que seamos aceptados por Dios. Cristo vino y vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Tomó el examen en nuestro lugar y sacó una calificación perfecta. Ahora, rápidamente, la segunda hoja. Aquí no vamos a detenernos con todos sus argumentos. Vean. Parabasis. Número 10, la transgresión de los límites, la violación o infracción de las reglas. Y la ilustración que siempre utilizan los teólogos, vean, entrar sin autorización en propiedad ajena, ¿sí? En propiedad privada. Esa palabra, vean, la podemos entender de una forma muy sencilla. Es común entrar ahora a un centro comercial, a una tienda, a un súper, y vas a ver ahí cosas, y ahí dice, no toques. ¿Sí? No toques. ¿Sí? O propiedad privada, ¿no? En Gringolandia, ahí ponen entre letras muy pequeñas, estamos autorizados por nuestro municipio a disparar sin preguntar a todas las personas que entran a propiedad ajena. Incluso hay casos de personas que murieron entrando a propiedad ajena, y luego, porque la persona lo tenía ahí, aún con palabras muy pequeñas, la advertencia, estamos autorizados por el alguacil aquí en nuestro municipio a usar la fuerza física, incluso armas de fuego, porque no sabemos si la persona que se está metiendo sin autorización es un ladrón o no. Y no van a la cárcel, ahí termina el que entró en propiedad ajena, ahí termina muerta, ¿no? Porque violó. Vean, la orden. No toques, ahora hay que entenderlo, este es el pecado original. No toques. ¿Sí? Es lo que Dios dijo a Adán y Eva. El pecado original está en esta palabra. Y miren cómo en el ejemplo que da del profeta Balaam, ¿no? Vean sus palabras en Números. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Cuando le estaban tratando de sobornar, ¿no? Para que maldijera al pueblo de Israel. Este profeta ve en un sentido falso, así lo voy a decir, no pagano, sino falso Balaam, ¿no? Es el ejemplo de un profeta falso, de un hipócrita en el Nuevo Testamento. Pero vean sus palabras. Yo no puedo traspasar. Esto es, vean, transgresión de los límites. Y vean, esta es la palabra aplicada a Adán y Eva en Romanos 5. Vean, cuando se refiere a los recién nacidos que no han pecado a la manera de la rebelión de Adán, esta es la palabra. ¿Sí? Adán violó la única regla. Y luego cuando en 1 de Timoteo, cuando Pablo se refiere a la caída de Eva, porque Eva pecó primero en este asunto, es la misma palabra griega. La mujer vino a ser envuelta en la transgresión. En el mismo contexto en que dice que Adán no fue engañado, él sabía exactamente lo que Dios había dicho, ella estaba confundida. Y en su ignorancia vino a ser envuelta en la transgresión. La misma palabra. Ahora ven con mucha atención. Esto es el aspecto tan misterioso, así lo digo entre comillas, respecto al deseo de hacer lo que nos ha sido prohibido. Y cuando yo digo, esta es la esencia también del pecado, en esta palabra, el deseo, le dices a tu hijo, no, que no toques, ¿sí? Vamos a llamar a todos los que están ahí en la escuela dominical aquí abajo, y les voy a poner aquí los que pueden leer, no toques, ¿sí? Y vamos a irnos de aquí, ¿cuántos de esos niños, sí, chamaquitos y niñas, cuántos se van a sentir misteriosamente inclinados a tocar el órgano, el piano? ¿Sí? El deseo de pasarnos de lista, puedo decirlo así, de cruzar la línea, de cruzar la frontera, caramba, cuidado, ¿sí? De violar o cometer, vean, algo que sabemos hacer, a sabiendas sabemos que no hemos de hacerlo. Y esto lo vamos a analizar en otra ocasión, porque el diablo viene diciendo, no, esto es quitarte tu libertad. Ah, caramba, es quitarnos la libertad. Pero la verdad es involucrarnos en esclavitud. Viene el diablo y dice, no, tienes libertad. Pero esa libertad, lo vamos a ver, siempre termina en esclavitud. El único remedio es la liberación de esta inclinación, de este dominio del pecado, de esa esclavitud del pecado. Y eso solamente sucede primero en el milagro del nacimiento nuevo y segundo en la santificación progresiva, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, Dios nos libra en forma progresiva, después de habernos perdonado, nos libra, ¿sí?, de este dominio del pecado. Ahora bien, rápidamente, 11, anomia. Anomia. Esta palabra tan famosa, porque nomia es ley, a es en contra o oposición, o algunos dicen que se puede traducir no ley. Vean la traducción de la definición del griego, libertinaje. Aquellos que viven sin ley. La palabra teológica, el antinomianismo, es aquel que dice creer en Cristo, pero dice yo no creo en nada de leyes. ¿Sí? Sin ley es la definición más conocida. El antinomiano manifiesta constantemente su oposición a la ley de Dios. Y esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque por naturaleza cada ser humano es un antinomiano. Cada persona por naturaleza se opone a la ley. Y 1 Juan 3:4 da la definición. El pecado es transgresión, infracción de la ley. Pero es oposición, anomia, te pones en contra de la ley. Y esto es tan fuerte, tan profundo, lo vamos a analizar en un futuro. Ven con mucha atención el porqué de esto. El hombre inconverso no quiere que nadie le diga que tú estás equivocado. No le gustan las normas morales absolutas. Lo que quiere es una norma humana, una norma variable, una norma relativa, una norma sujeta a sus caprichos y sus gustos personales. Y no le gusta la santa ley de Dios, es transgresión de la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No le gusta la santa ley de Dios, simple y sencillamente porque es de Dios. Y se opondrá a cualquier persona que se atreva a señalar sus errores, pero aún y especialmente cuando se trate de que Dios es la persona que está señalando tus pecados, se opondrá a esa persona. Se opondrá a la persona de Dios. ¿Sí? Y los antinomianos quieren decirnos que tú puedes separar el amor de la ley. Quieren un amor sin ley. Y el ejemplo que siempre damos, la mujer dice a su marido, no, si me amas, tiene unas leyes. Y si él dice, no, te amo, pero no voy a hacer nada de lo que tú dices. ¿En dónde está el amor sin ley? ¿Sí? El remedio para este pecado, oposición a la ley, es el arrepentimiento. Y la definición más sencilla del arrepentimiento es un cambio de opinión, de actitud, de mente, emoción y deseo acerca de qué, acerca de Dios, acerca de uno mismo, pero acerca de este asunto, acerca del pecado. El arrepentimiento respecto a nuestro pecado es ponernos de acuerdo con Dios y aceptar lo que Él dice en vez de oponernos a sus leyes. Ahora, les invito para apurarnos aquí a ver Proverbios 1. Paracoe, eso es la pronunciación, el acento sobre el E de esta palabra griega. Y ven cuán curiosa es esta definición del pecado. La desobediencia a un llamado, a una orden, a un mandato. ¿Qué quiere decir esto? Vean, la desobediencia, y se menciona en Romanos 5, vean, de varias palabras usadas para hablar del pecado de Adán, esta es la palabra en Romanos 5, 19. Vean, la desobediencia de un solo hombre, que Adán no hizo caso omiso del llamado, de la orden, ¿no?, del mandato divino. Y ven con mucha atención, hay cantidad de ejemplos de esto en la predicación de Cristo, pero vean con mucha atención lo que esto significa. Ven, en Proverbios 1, ven las palabras, en 24. Por cuanto llamé, Dios habla aquí, ven lo que dice. Por cuanto llamé, 1:24, y ven, ¿qué dice? No quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío, mi reprensión, no quisiste. Ahora bien, ¿qué es esto? Según la palabra griega, aunque estamos leyendo aquí en el Antiguo Testamento, desobediencia al llamamiento divino. Vean. Ahora ven ustedes lo que Dios dice. También, ven su reacción. Yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Cuando viniere como ven, destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino. Vean, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán. Ven cómo esto termina. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con estas personas? Exactamente lo que le hicieron a él. Yo hablé y ustedes no me hicieron caso. Y esto es una descripción simbólica, figurativamente hablando, del día de juicio, cuando van a comenzar a gritar, no solamente a tocar a los hipócritas, los que quedaron fuera, dejados para atrás, a buscar entrada diciendo, no, estudiábamos y escuchábamos tu palabra y cenábamos contigo, ¿cómo nos dejas fuera? No, esto es toda la humanidad que no hizo caso del llamado del Evangelio. Dice, vean, me llamarán. Y yo no voy a responder, yo voy a hacer exactamente lo que ustedes hicieron ante mi llamado. Vean, y después dice, me han de buscar de mañana. Sí, eso es un lenguaje simbólico, ¿no? Desde temprano. Y no me van a encontrar, dice. Y esto es una parte de lo que vamos a ver en otro estudio. Dios castiga el pecado con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en Romanos 1, ¿no? A los que querían vivir sin ley, les entregó a vivir así, a sufrir las consecuencias. Les entregó a pecados más graves. Y a los que le dicen que no, él responde, actúa tal como ellos actuaron referente al llamado divino. No hicieron caso, y en el día de juicio él dice, anticipándolo, no les haré caso. Y esta palabra, ven, cuán fuerte es, les va a devolver el pago. Hay textos donde dice que pagará en su cara, ¿no? Y hará esto, aquello, lo otro. Pero aquí estamos viendo desde la perspectiva de Proverbios. Me llamarán, y él dice enfáticamente, no responderé. Les pagaré con el mismo pecado que cometieron en contra de mí. En ese sentido, no, yo haré lo que ellos hicieron, pero para él eso no será ningún pecado. Él no está obligado. Buscad a Jehová mientras conocemos el texto, el hebreo, pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir pueda? Es subjuntivo, futuro, posibilidad de ser hallado. Hay una posibilidad de que sea hallado, no hay ninguna garantía. ¿Sí? Y esto quiere decir que Dios no está sujeto a la voluntad humana en estas cosas. Que Dios es Dios. Y hay un tiempo cuando le podemos encontrar, le podemos invocar, le podemos hallar, y hay un tiempo cuando no. Ahora bien, rápidamente para apurarnos, apetía, ¿no? Y el acento aquí lo tengo, apetía, en el griego. La condición en la cual una persona, ahora bien esto, no quiere ser persuadida o convencida. Y la mejor traducción, obstinación. La desobediencia obstinada ante la voluntad de Dios. Y muchos teólogos siempre dicen que esa es la incredulidad, persistencia en la incredulidad. Y las traducciones de esta palabra en el griego como sustantivo, hijos de rebelión. La versión moderna dice en Colosenses 3, rebeldes. ¿Sí? Y luego en Hebreos dice que aquellos judíos no entraron a la tierra prometida, símbolo, ¿no?, de la salvación en el contexto, por su desobediencia, pero es desobediencia obstinada, es porque persistían, ¿sí?, en la desobediencia, en la incredulidad. Se traduce en ambas formas. Y esto quiere decir que, si una persona persiste en sus pecados, ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que esto significa? Yo siempre predico, esa es la causa final de la condenación al infierno. Todas las personas que no quieren doblegarse, entregarse a Dios, todos aquellos que no quieren, vean, dejar sus armas de guerra contra el Señor, vean, persisten en esto. Y lo hemos dicho, y yo temo a veces que hay personas que lo mal entienden. Si usted tiene la plena intención de continuar en sus pecados, usted se encuentra en este momento en el lugar equivocado. No debe estar aquí. ¿Por qué digo eso? Porque entre más que usted persista, ¿no?, en sus pecados, escuchando de la palabra de Dios, el llamamiento del Evangelio, usted se está metiendo en graves, o sea, problemas cada vez más graves con Dios. Y si es su plena intención de nunca buscar, nunca arrepentirse, nunca entregarse a Cristo, aquí, ¿sí?, usted está en el lugar equivocado, ¿sí? Debería estar ahí en la cantina o en algún otro lugar el día de hoy. ¿Por qué digo eso? Y lo dije al principio, muchos lo malentiendan. Yo no estoy diciendo a nadie que se vaya. Hay personas, el hermano me dijo mejor a la cantina, ¿no? Entonces, lo toman como un pretexto. No, lo que yo estoy diciendo es algo muy sencillo. Esta obstinación, ¿sí? Si uno persiste en no ser persuadida, en no ser convencida, ¿sí?, se convierte en algo terrible. ¿Sí? Sería mejor no saber absolutamente nada y pecar en ignorancia en vez de pecar cada vez más en contra de la luz que recibimos de la palabra de Dios aquí. Más luz significa mayor responsabilidad, y la fórmula, y esto resulta en mayor juicio. Por eso lo digo, no para desanimar a nadie, sino para que veamos cuán serio, cuán grave es este asunto del pecado. Y vean ahora número 13, se nos acabó el tiempo, pero vamos a terminar. Ahora vean el número 14, ya estoy, ¿sí? Espérenme, ¿cuál es el remedio para estas personas que persisten en sus pecados? ¿Cuál es el único remedio? Muchas personas que no creen en este remedio, ¿no?, en las iglesias evangélicas de hoy, dicen, no hay tal cosa. El único remedio es la gracia soberana de Dios en un llamamiento irresistible. Si no fuera por un llamamiento eficaz, irresistible, todos los seres humanos persistirían en esta condición obstinada. Pero hay un llamamiento de gracia que en forma externa nos dice que debemos arrepentirnos, y en forma interna Dios se mete ahí en nuestro corazón dándonos el deseo y la capacidad de arrepentirnos. Y esto es algo que, si no fuera por un poder irresistible, el poder del Dios omnipotente, nunca ocurriría. Ahora vean número 14, y esta palabra es paráptoma. Y bien, con mucha atención, una caída, una falta, el hecho de caer, así se traduce, como una persona que va caminando con un resbalón, ¿no?, se cae. Vean, fallar cuando deberíamos mantenernos firmes. Y tanto con la incredulidad de Israel, dice que es una falta, la misma palabra, su incredulidad, la falta de ellos. De la misma manera con los pecados por los cuales Cristo murió, muchos delitos en bold, ¿no?, muchas ofensas, ¿sí? Y esa palabra yo creo que se puede traducir como inconstancia, irresponsabilidad, negligencia. Vean, el hecho de, es una falta, ¿sí?, es por ser irresponsables, es por ser negligentes. ¿Y qué quiere decir esto? Ustedes saben, ¿no?, que vivimos en un mundo rodeado por personas de este índole. ¿Cuántas personas irresponsables? ¿Cuántas personas negligentes? ¿Cuántas personas? Yo creo que su mejor traducción es inconstantes. Ese es el pecado dominante de muchas personas. ¿Cómo sabemos esto? Porque siempre están comenzando de nuevo. Siempre comenzando de nuevo. Ah, sí, ahora voy a acudir al culto. 2, 3 domingos están aquí, 2, 3 domingos, quién sabe dónde andan, ¿sí? Para dar un ejemplo de personas religiosas. Pero en el mundo real, ¿no? Cuánta negligencia y responsabilidad. Estaba diciendo mi esposa, escuchaba un programa en Radio Red en donde sacaron este asunto de que, y no quiero que lo tomen como racismo, pero decían, no, el mexicano es tan irresponsable que ni siquiera puede preocuparse por su mascota. Estaban dando toda la larga lista de cosas que las personas hacen en forma irresponsable con sus animales, con sus mascotas, gatos, perros, etcétera, ¿no? Y a mí, al escucharlo, ¿no?, me hizo pensar, esa es la palabra en la Biblia. No estoy diciendo que los mexicanos sean los únicos irresponsables. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La perseverancia, la persistencia, la fidelidad, la constancia. Estas no son cualidades que tenemos. Por naturaleza somos inestables. Por naturaleza inconstantes. Y muchos no entienden que Dios dice que eso también es pecado. Dios dice, eso es pecado. Porque esta inestabilidad, esta inconstancia, ¿sí? Falta de perseverancia. El único remedio es la gracia de Dios. Y todos los creyentes verdaderos perseveran en la fe porque son preservados por la gracia de Dios. Número 15. Agnuema, ¿no? Y esto es igual a lo que ya vimos en el Antiguo Testamento, en el número 6, Asham, ignorancia. Pero ven con mucha atención esta palabra griega. Ignorancia de lo que uno debería saber.